fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. Muchísimas gracias. Enseguida escucharemos la firma de opinión, será después del doctor Navarro, no se la pierdan por favor, porque viene con la tinta cargada como siempre, con ángel y demonio. Y también les adelanto que dentro de un ratito, en este debate, tendremos con nosotros a un exmilitar colombiano que se dedicaba a perseguir a los sicarios y a la gente que asesina por dinero. Vendrá también nuestro detective privado, tendremos un testimonio en primera persona en el programa, pero sobre todo les vamos a contar si existen los sicarios en Valencia, cómo funcionan y cómo actúan. Y sobre todo el testimonio de esta persona que viene de Colombia, que va a contar cosas muy reales y cosas que no se suelen contar. Será dentro de un poco. Les saluda Marina García, es un placer venir a hacer buena radio para todos ustedes, así lo intentamos, venimos a hacer el mejor programa. Luego, lo que nos salga, pues no sé, llevamos 10 años intentándolo, algunos días nos sale y hoy nos sale más fácil porque está con nosotros el doctor Fernando Navarro, secretario general de la Sociedad Española de Medicina General y no paran en Cleaning Up de atender virus estomacales, no muchos.
No hay muchos, no hay muchos.
Un aplauso para él, bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
Se ve que me los he llevado todo yo.
No, la verdad es que no hay muchos. Hay una pequeña patología, faríngea, algo de COVID, pero muy, muy, muy leve. No se ve mucho. Bien, ya que estabais hablando de la Dana, pues esta mañana estaba oyendo yo noticias, aparte de la conmemoración, que no nos podemos entretener solo en la conmemoración, porque... Bien, a partir de ahora sé que como médico tengo que hablar de las medidas preventivas, sé que las alarmas a partir de ahora funcionarán perfectamente, pero no están hechas las infraestructuras. Por ejemplo, hoy estaban hablando también en la radio de que, por ejemplo, el pantano de Forata necesita muchos millones para hacer un refuerzo. Imaginaros que revienta en la próxima. Claro, puede ser igual o peor.
Cada vez los fenómenos meteorológicos son más duros.
Claro, es que tenemos los pantanos van muy bien, pero el pantano, si ese está viejo, hay que reforzarlo porque se ha salido lo del pollo, pero aparte de los márgenes del pollo, que hay que arreglarlo, hay que arreglar, reforzar el pantano, entre otros, porque si no se refuerza, pues puede ser un segundo tous, que se puede reventar. Claro, eso está ahí. Entonces, es muy importante, a mí me gustaría que estuvieran ya las máquinas, los ingenieros, haciendo todo eso. ¿De dónde tiene que venir el dinero? Pues yo no tengo ni idea, me imagino que sea del Estado central. Pero lo que sí que es importante es que, aparte de que conmemoremos, nos acordamos de las víctimas, digamos, estemos con la desgracia de los que se han quedado sin casa y sin nada, pero que sepamos que el peligro está ahí y que se puede corregir. Si no se pudiera corregir, no lo diría, pero es que se puede corregir. Simplemente es haciendo las presas más fuertes, los márgenes más potentes, y bueno, Jordi sabe muy bien, por ejemplo, que vive en la zona de Cullera y Sueca. Allí hay unos, por ejemplo, unos diques muy importantes y rara vez, a pesar de estar por debajo del nivel del agua, se inunda. ¿Por qué? Porque se hicieron unos malecones ahí, unas molas, creo que se llama.
Mola.
¿No? Una mola muy, muy potente. Es verdad que la ingeniería está para eso. Entonces, eso es importante. Esta semana he seguido oyendo tonterías y estupideces en la red, pero cada vez estás más asustado. Por ejemplo, un señor que decía, no, es que claro, si tomas mucha sal, la célula se llena de sal, y al funcionar la célula de sal no funciona, sin tener en cuenta que la célula funciona con el ciclo de Krebs, en fin, que es más complejo de eso de que la sal y el potasio, bueno, pues hacía un símil, porque se vendían potasio, y además decía, y si tiene mucha sal, pues de ahí viene el cáncer. Así de claro, o sea, hacía un diagnóstico del cáncer que viene por la sal. En fin, otra señora también, pues que habla prácticamente de el azúcar, que no puedes tomar azúcar, porque claro, el azúcar, si tomas pan, si tomas arroz, todo malo. Es decir, lo que es la alimentación normal lo pone en plan patológico. Claro, eso asusta.
¿Pero quién? ¿Alguien que sale ahí? No es médico ni es nada.
No sabemos quién es. Entonces, bueno, unos salen con bata, otros salen sin bata, pero las cosas hay que decirlas.
Con bata da igual, ¿no? Porque me la puedo poner yo también.
Por ejemplo, una cosa que ya quiero que la gente aprenda es que, evidentemente, si uno toma mucho azúcar, si toma mucho de todo, evidentemente que es malo el exceso, es malo en toda la comida. Pero tenemos que saber que la alimentación es un proceso, digamos, de miles de años, que la gente ha ido no solo elaborando alimentos, sino procesándolos, sabiendo lo que sienta bien. Y claro, eso es una experiencia fenomenal y que en cada parte de España o de Europa tienen una forma de comer, una forma de guisar, que es la idónea de esa zona y que podríamos decir que nuestras abuelas sabían muy bien lo que nos daban. Evidentemente no tenías que tomar. Y cuando la gente iba al campo y tenía que arar o tenía que cargar sacos de arroz, pues se tomaba unos platos de arroz o de paella. Claro, si uno está sentadito, como estamos nosotros aquí, y nos tomamos un plato de arroz al horno de esos bárbaros, pues evidentemente vamos a engordar y nos va a sentar mal. Pero no significa que eso sea malo.
No va a sentar mal, que ayer comimos precisamente en casa arroz al horno, buenísimo, vamos,
unas plateras. Sí, exceso, pero bueno, pero es un exceso que se debe, que se debe de quemar con la alimentación. Es decir, que no podemos dejarlo ahí, porque si no es eso, se quema. Bien, había otro que hablaba que el agua, cuando bebes agua, si miras hacia arriba o hacia el cielo, tiene una energía, y esa energía hace que el agua casi te cure el cáncer.
Muy científico todo,
O sea, vamos, nada científico. Pero cuando la estupidez es más grande, más likes tiene, porque hay seguidores, miles de seguidores que se oyen una estupidez esa. Bueno, ya lo hemos visto con lo de la tierra plana, ¿no? O sea, tú dices una estupidez más grande y te sigue todo el mundo. Es una cosa que no se entiende. Dices algo sensato, nadie quiere saber nada de la sensatez. Te tiene que ir todo fatal. Eso no puede ser. Entonces, que la gente vaya con mucho cuidado y que estemos tranquilos que la alimentación normal, la casera, la casolana, como diríamos en valenciano, es muy buena. Evidentemente que cuando vamos por ahí, alimentos ultraprocesados, alimentos que no sabemos lo que son, huevos sintéticos de los chinos y todo eso, pero bueno, pero que hay los huevos de la gallina y la carne y el pescado y el arroz y el azúcar.
Qué bueno.
Todo se puede tomar.
Que es dieta mediterránea, todo lo que está diciendo, que se recomienda en todo el mundo.
La dieta mediterránea.
En todo el mundo somos.
Y que ha producido longevidad, sí, que ha utilizado el aceite de oliva, que es milenario, ha utilizado la fruta y la verdura, pero lo importante de la dieta mediterránea es el aceite, lo más importante.
Aceite
y luego,
de oliva.
Y luego bueno, tenemos también, pues evidentemente, los hidratos de carbono en forma de arroz o de harina o de pasta, como los italianos. Tal, pero evidentemente tenemos que tomarlo con moderación y acompasado con el ejercicio que hagamos. O sea, si una persona o un atleta va a hacer mucho ejercicio, va a necesitar mucho hidrato de carbono. Hay una cosa, vosotros que sois aficionados, sobre todo tú al fútbol, hubo un año, hará como unos 30 años, que en el Valencia había muchas lesiones. Y pues esas lesiones eran porque tenían una mala alimentación, baja en hidratos de carbono.
En eso se ha avanzado mucho en el deporte, vinculando la salud física, claro, diríamos, a la alimentación.
Y eso además yo en la clínica lo veo cuando viene un deportista o un futbolista, le pido lo que se llama la CPK, que es la creatina fosfoquinasa. Y la creatina fosfoquinasa es un metabolito que de los músculos, que es que cuando no tienes bastantes hidratos de carbono, es decir, entre comillas, cuando no tenemos bastante gasolina para funcionar, quemamos el músculo.
Claro.
Entonces,
y ahí vienen lesiones.
Una persona que encima entrena mucho, en vez de rendir más, rinde menos. Y además tiene lesiones y tiene dolores. Y tiene agujetas también, ¿eh? Se produce un aumento de las agujetas, de los cristalitos que se pone de ácido láctico. Y la CPK la tiene muy alta. Y la gente dice, oiga, o sea, yo le ganaba a Pepito con la bicicleta y ahora entreno más y me gana él. Pero es que ese no se está alimentando bien. Por eso cuando uno hace mucho deporte, tiene que tomar grandes cantidades de hidratos de carbono. Cuando no hace deporte, tiene que tomar menos hidratos de carbono. Eso sí que es así.
Este fin de semana ha sido la media maratón en Valencia, que ha congregado muchísima gente y cada vez con más fervor. Gente que hasta ahora no hacía deporte, que asume el reto de la media maratón y la importancia también, ¿no?, de la alimentación para ese perfil, además de deportista amateur.
Yo lo digo, si oyes las redes sociales, no comes nada. Todo es malo, te vas a envenenar y bueno, yo creo que es para coger una neura, para ir al psiquiatra después de no poder comer nada. No, hay que comer y podemos comer de todo.
Pero yo digo una cosa, lo que usted me está diciendo de las redes sociales y esos consejos. Si alguien tiene una pregunta, que se la haga a su médico.
Claro.
Hombre, claro.
Pero de hecho, se lo preguntas a un médico.
No, es pero que lo fácil que te dicen, claro, uy, es que un médico, dicen que el azúcar es malo. Hombre, el azúcar es malo si te tomas 3 cucharadas en cada café.
Es que de verdad, oiga, vamos para atrás como los cangrejos.
Y claro.
Vamos para atrás, ¿no? Como los cangrejos.
Claro, si tomas 1 kilo de azúcar todos los días, evidentemente. Si tomas 1/2 kilo de sal, pues evidentemente. Si tomas 2 litros de vino, es malo. O sea, y así diríamos todo, ¿eh? Y si tomas 1 kilo de arroz, pues claro, eso no hay que solo.
Pero también es verdad que hoy en día hay muchos alimentos que llevan azúcar y no somos conscientes.
Bueno, eso sí. Bueno,
compras esa típica salsa ya preparada.
Ya estamos hablando de alimentos procesados. Claro, claro. Esos no son los de la abuela.
No,
¿eh?
No, para nada.
Aceite, sal y vinagre. Claro, ensalada, o sea, viene preparada. Qué buena está.
Te puedes preparar las cosas. Y puedes, pero claro, si tú ya una cosa ultra procesada, pues te pone a lo mejor pues, la cantidad de azúcar que lleva o de vinagre. Tal. Pero todo eso suelen ser, deben ser aditivos que debemos de utilizar con precaución. Que no hay que ponerlo en demasía, sino poco a poco, porque es un aditivo. Todo lo demás sí, incluso el ketchup, que hay gente que lo critica mucho, el ketchup empieza a ser...
Dicen que es puro azúcar.
Lleva azúcar, lleva mostaza, lleva mucha mostaza.
La mostaza me encanta a mí también.
Lleva cúrcuma, lleva productos que están bien, pero muchas veces pues llevan eso ultraprocesado y no sé cómo lo hacen. Siempre se puede hacer en plan casero, ¿eh? Se puede coger tomate, zumo, puedes coger mostaza y cúrcuma y te haces el ketchup. O sea que se puede hacer en casa, no. Pero bueno, siempre lo compramos porque parece que sea más fácil. Es que,
usted
la verdad,
sabe fabricar todo. Igual te fabrica,
sí,
no sé.
Sí, me puse a fabricar, la verdad que
fabrica
me puse
un barco que fabrica.
No, no lo vuelvo a hacer.
Que fabrica ketchup.
Me puse a fabricar aceite, no lo vuelvo a hacer, perdí un día. Manché la tira, sí, y saqué dos litros, pero bueno, y sabe a oliva, pero es un trabajazo.
¿Cómo hay dice? Que, hay chafando que la oliva, ¿no?
Hay que reconocer, sí, las aceitunas sí que las preparo bien, pero hay que reconocer lo que la industria sabe hacer, bueno, y lo hacen muy bien porque lo hacen en general. Bien, eso es importante, ¿eh? Que aunque vean las redes sociales que no hagan demasiado caso, ¿eh? Demasiado no, ninguno, y que sepan quién da el consejo, como decía, que sean personas... que además normalmente que no venda ningún producto, porque claro, cuando te dan un consejo, si yo te estoy diciendo una cosa, pero te vendo el producto que claro. Es el antídoto de esto, o para curarte tal, ya por lo menos hay que sospechar.
Luego fíjese, o sea, para asustar a la gente que fácil lo tienen. No, esto, y esto asustan. Puede ser que provoque cáncer, lo que usted ha dicho.
O que lo cure, o sea, entre todo.
No, bueno, que lo cure, claro, mucho peor.
Peor porque se muere porque nadie lo cura, porque la medicina lo cura en muchos casos, en otros lo mantiene, pero si una persona te dice no hagas nada, tómate esta agua que te va a curar, pues evidentemente esa persona no va a tener ninguna solución. Eso es lamentable y es denunciable, vamos, eso no se puede. Bien, yo quería hablaros de hoy de una enfermedad, no a tiempo cortito, pues porque mucha gente le duelen las articulaciones. Entonces, y me preguntan, ¿y eso qué? ¿Por qué las articulaciones? Bueno, pues hay que distinguir dos cosas, lo que es la artrosis y lo que es la artritis. ¿Eh? La artritis, pues la artritis es una inflamación de la articulación. Hay muchos tipos de artritis, yo tengo aquí anotadas algunas, la artritis reumatoide, ¿eh? Que a veces en niños y eso se juntaba con las bacterias que tenían en la garganta, ¿no? En ese caso sería reumatoide e infecciosa. Tenemos la espondiloartritis, tenemos, por ejemplo, la artritis psoriásica, la artritis asociada a enfermedades como el lupus o enfermedades vasculares, también hay artritis. Artritis infecciosa, como que puede ser viral, puede ser también bacteriana. Y luego, esta me interesa un poquito más, las artritis microcristalina, que suelen ser de ácido úrico y también pueden ser de pirofosfato cálcico, pueden ser de oxalato cálcico. El oxalato cálcico, por cierto, está mucho en las naranjas. ¿Sí? Que no se suele depositar, pero a veces si tomas productos, como por ejemplo las estatinas, pues se pueden depositar con más facilidad el oxalato en los tendones.
Quiero decir una cosa, he ido a Lidl el sábado a comprar, cogí una mallita de mandarinas, voy a coger una,
y lo harán de aquí, ¿no?
Una malla de naranjas, digo, a ver si son de aquí, para hacerle zumo a la niña de naranja. Origen Sudáfrica.
Claro,
¿no?
eso,
otra malla, origen Sudáfrica. Mira, y que sí, no encuentro una naranja de aquí.
No, pero eso sí que voy a hacer...
digamos, no las compré, claro. Les tengo que
voy a hacer una denuncia, y no porque venga de fuera. No porque venga de fuera, ¿eh? No es porque la naranja venga de fuera y aquí haya naranja y el agricultor... No. La denuncia la voy a hacer de la siguiente forma. Al agricultor de aquí le exigen unos controles fitosanitarios que son brutales. Brutales, o sea que no pueden echar prácticamente nada. De hecho, si tú vas a comprar un producto para las plantas, no te lo dan si no tienes no has hecho un curso y si tienes una licencia de agricultor, no te lo dan.
O sea, se lo ponen difícil.
Te lo ponen, ¿no? Dificilísimo. Con lo cual, eso nos da una garantía que la mayoría, alguna excepción habrá, pero que la mayoría de naranjas que se venden de aquí no tienen esos venenos. Ni tienen cianuro, ni tienen arsénico, ni tienen...
¿Cianuro?
Sí,
¿y arsénico?
Sí, todo. Cianuro se ponía...
Pensaba que eran pesticidas.
En el arroz se ponía antes cianuro, en Sueca mismo, quiero decir, antiguamente. Pero eso, todo eso está prohibido. Pero resulta que está prohibido, al agricultor cuesta una pasta, y nosotros no lo tragamos comprando la naranja que compraste tú,
No la compré, he dicho. Bueno, no, me quedé sin naranjas. Vale.
Pero si la compras, resulta que tú te vas a tragar todos los fitosanitarios que han metido ahí que no son legales.
Vamos, pues no la compré.
Que no son legales, es decir, que nos vamos a tragar. Es decir,
pero
que
me está
por
diciendo,
un lado,
Jordi, que en Consum la tienen de Valencia.
Por ejemplo, pues yo la encontré y también hago ese ejercicio. Hay que buscar. Pero pensé, uy, es un poco pronto por temporada.
Es un poquito pronto,
y,
ahora.
Y comparé que sí, que efectivamente era origen. Claro. Porque otra cosa es lógica, si tú encuentras naranjas en verano, tranquilas que no son de aquí.
Ahora empieza
no es
la
temporada.
Naranja, ahí están las clementinas, están las cerembilles, están las axuma, empiezan ahora. Pero bueno, pero lo que vamos, si no lo compramos de aquí, el problema, si es fuera de Europa, el problema está en que nos estamos tragando el veneno que nos han puesto. Y eso es veneno, ¿eh? Eso sí que es cancerígeno.
Ah, pues ya lo saben todos.
Y no lo estamos tragando. Es decir, porque no llevan en las mismas medidas. Y eso hay que saberlo. Entonces, si al agricultor de aquí se le exigen esas cosas, pues al de fuera, cuando viene, yo me imagino que hacen algunos controles, pero no es del todo cierto, ¿eh? Es decir, porque esos países utilizan todos los venenos posibles para tener un buen rendimiento y que la naranja sea buena. Bueno, lo que estábamos, los cristalitos, por ejemplo, de ácido úrico. ¿Por qué se deposita el ácido úrico? A veces por la falta de ejercicio. Cuando una persona a lo mejor está muy cansada y está en casa sin moverse, se depositan esos cristales en las articulaciones. Tienen un componente genético, es decir, que hay familias que tienen el ácido úrico alto y otras que lo tienen bajo. Por ejemplo, si tomo excesiva carne, pues pueden tener mucho ácido úrico. Si toman excesivo tomate, por ejemplo, gazpacho, que me gusta mucho.
A mí también me encanta. El
exceso de tomate, de espárragos, son cargados. El exceso de cerveza es uno.
Eso no me gusta.
El vino no, pero si me hago la cerveza va a subir el ácido úrico. O sea, si una persona tiene un aumento de ácido úrico, hay que decirle que beba mucha agua, a poder ser agua bicarbonatada, por ejemplo, agua tipo con gas, y que tome menos carne, menos cerveza y menos tomate. No significa que no tome nada, sino una pequeña cantidad.
¿Marisco también?
Marisco también tiene, también. Sí, también tiene. Un exceso de marisco puede producir ácido úrico.
Pero siempre se ha dicho que la gota es la enfermedad de los ricos, ¿no? Sí. Te ponían ahí a los marqueses y a la realeza
antiguamente,
que tenían gota.
Antiguamente, sí, pero hoy, si os fijáis, que los ricos son todos porque, te explico por qué, porque la carne está en la nevera y se puede tomar todos los días la carne. Antiguamente Felipe II tomaba carne si la cazaban o si había matanza. Es claro. Que, claro, la carne, no siempre hemos tomado carne, pero tomábamos carne cuando había en los pueblos. Decían, hoy hay matanza en el matadero.
Muy bonito también, ¿eh?
Sí, entonces, cuando había esa matanza, tú podías comer
carne. Muy bonito
el
espectáculo.
Pero hoy en día, claro, hay que decirlo, hoy en día es que tenemos carne siempre. Simplemente tienes que bajar ahí a la esquina, aquí bajo el supermercado, y entonces comprar carne. Pero eso no lo podía hacer Felipe II, ¿eh? Si no le ponían las perdices allí, como se la ponían todos los días, pues el hombre se ponía negro.
Mejor un buen centollo.
Y entonces estaba siempre con el pie en alto y rabiando de dolor. Eso es la hiperuricemia o enfermedad de gota. ¿Y por qué se llama gota? Mucha gente dice, ¿por qué llaman gota? Bueno, pues porque Hipócrates dijo que eso era la gota que bajaba del cerebro y se depositaba en la articulación. No sabía la causa, pero sabía que había algo que se depositaba en la articulación y él decía que era una gota que descendía desde el cerebro. De ahí viene la palabra gota y la enfermedad gotosa. Seguimos, porque en definitiva la medicina actual, por muy moderna que sea, sigue los postulados de Hipócrates, de cosas que él descubrió sin saber realmente lo que eran. Uh-huh. Bueno, pues eso es importante. Esas son las artritis infecciosas, inflamatorias, por depósito. Normalmente se curan bastante bien, muchas veces, a veces si es vírica, pues, o es bacteriana, si es bacteriana con antibiótico, cambiando la dieta. Por eso antiguamente tenía mucho éxito los libros que hablaban en plan vegetariano, ¿no? Pues había que ser el vegetarianismo. Parece que iba muy bien para enfermedades como la gota.
¿Y que uno estaba más sano si es vegano?
No, vegano nunca lo aconsejo, pero lo que sí que aconsejo a una persona que tenga gota, sí que le digo que tome menos carne, ¿eh? Que disminuya la, o si puede evitarla, pues que la evite, ¿no? sin más, y si no, que tome menos carne, a pesar de lo buena que está.
Hablando de alimentación, que estamos hablando, que alguna vez lo hemos dicho últimamente, en el mundo occidental comemos más de lo que necesitamos, ¿no, doctor? Siempre, ¿y cómo sabemos esa medida?
Bueno, pues mira, una aparte de los análisis que te van a decir, por ejemplo, la CPK, te va a decir el colesterol, etcétera. Si te quedas demasiado saciada después de una comida siempre te tienes que quedar con hambre. O sea, no tenemos que hacer. Los animales comen a toda hora. O sea, un perro come, 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 come. O sea, sino es que muchas veces pueden caer enfermos. El hombre, como en principio tenemos conocimiento, o se supone, pues debe de frenar esa cantidad, porque claro, la comida tiene su adicción. Y otra cosa, antes de que se termine el tiempo, es la artrosis. La artritis hemos dicho que es inflamatoria. ¿Y qué es la artrosis? La degeneración de la articulación, sobre todo del cartílago. Puede ir acompañada de artritis, o sea, puede estar inflamado.
Para que no falte de nada, ¿no?
Pero normalmente se produce, sobre todo con la edad.
Claro, eso sí que es más de personas.
Lesiones del deporte que han incidido sobre el hombro, sobre según el deporte, sobre la rodilla, sobre la cadera, van rompiendo el cartílago no se regenera tan rápido, se producen osteofitos, que son trocitos de calcificaciones que se depositan ahí. Todo eso es lo que produce la artrosis. ¿Y qué tenemos que hacer con la artrosis? Pues lo mismo también, el exceso de carne o de proteínas puede ser malo, el sobrepeso es malo, el fumar también es malo, para la artrosis, parece, porque degenera el cartílago, y lo que hay que hacer es moverse. Porque la gente dice, es que me duele la rodilla, ¿cómo me voy a mover? Pues te tienes que mover. Cuando más te mueves, más se mejora.
Si no está diciendo Baltasar que se lo pasa a él, pero a mí también. En cuanto he empezado ahora a hacer un poco de deporte, que tenía siempre un dolor en la rodilla, de hecho cuando empecé, dije, ostras, estoy forzando y a lo mejor es que tengo algo en la rodilla, y se me ha ido.
Y se va regenerando. El organismo siempre tiende a la curación. Siempre, en principio, el médico lo que tiene que es ayudar a esa. Evidentemente que hay medicamentos, medicamentos que llevan, por ejemplo, pues el Condrosan, el Condrosur, son condroitina, hay algunos que llevan algo de colágeno. Siempre la aleta de tiburón, en plan natural, pues que te ayuda a
esa
mejorar.
Esa cosa ya no, eso ya a mí no me gusta.
Pero sí.
La aleta de tiburón, nosotros no somos ni chinos, ni japoneses, ni nada.
No, pero bueno, lo venden, van pastillitas. Van pastillitas.
La artritis, que es un, digamos, un periodo y tiene, como ha dicho, medicación o un remedio, la artrosis, que es degenerativa.
La artrosis es degenerativa.
Diríamos, no tiene
menos,
cura.
Tiene menos porque,
tal.
Claro, son antiinflamatorios, el ejercicio, el cambio de vida, si la persona está obesa, perder peso, porque claro, si una rodilla ya la tienes lesionada, pues si tú le quitas peso, va a ir mejor. Si no le quitas peso, pues terminarás con una prótesis de rodilla. Hoy en día, así. Antiguamente era una cojera, digamos, bárbara. Entonces, todo eso es importante. Es decir, que para mejorar la artrosis, desde luego, el ejercicio es fundamental. Una dieta sana también es fundamental. Y el andar y el moverse todos los días. Hay gente que empeora con el frío o con el calor. La piscina o el mar, en especial el mar, es muy bueno.
El mar es bueno
hay que parar,
para todo.
Hay gente que se deja de bañar. Yo me bañé ayer.
Es bueno para todo.
Cuando estaba lloviendo me bañé.
Está fresquita,
Sí,
pero es que usted ni que fuera vasco.
A 18 grados, pero muy bien.
Ni que fuera del País Vasco.
No, soy de aquí, pero me gusta el agua también fría. Entonces fría te va muy bien. Ahora se ha puesto de moda bañarse con cubitos, Están ahora los también varios artistas que lo hacen con cubitos. Quema mucha grasa porque
la gente de verdad es que no tiene problemas, se aburren. Se ponen a bañarse con cubitos.
No lo diga por hoy, que no he puesto cubitos, estaba
fresquito.
A usted
le respeto.
El contraste de agua fría, agua caliente, siempre se ha dicho que es bueno.
Muy bueno la sauna. Es que todo eso va bien para la artrosis.
No tiene que solucionar cosas en su vida o algo.
Lo estoy diciendo
que hacen tonterías.
Todo eso va bien para la artrosis. Eso es la realidad. No, bueno, siempre se han hecho eso, aparte de los esnovismos, en Suecia, en los países nórdicos, se ha hecho la sauna y luego se ha revolcado en el hielo de fuera. O sea, ese contraste es bueno. O sea, lo que quiero decir.
Mira que es usted natural ¿cómo es?
Sí, es medicina natural. Oye,
se han revolcado en el suelo.
La hidroterapia, la balneoterapia. Los balnearios, que ahora vuelven a estar de moda. Es una medicina, oye, natural y que...
Bueno,
y
balnearios,
que se me hacían, sí,
balneario, eso
bueno.
Me encantan. Yo,
bueno,
claro. A partir de ahora me gustaría ir a un balneario.
Te dan chorros de agua caliente, de agua
cada
fría.
Cada X tiempo.
Y todo, masaje.
No sé por qué siempre lo he asociado como a personas mayores.
Pues por eso quiero yo.
Claro, lo que pasa es que esas terapias resulta que tenían su éxito más porque hoy en día, claro, con los antiinflamatorios, pues la gente se toma un antiinflamatorio y lo va. Pero no. Bueno, compensa el masaje, la hidroterapia, en fin, la piscina.
Eso está muy bien.
Porque la gente empieza a tomarse también
usted
antiinflamatorio.
Vaya
y el problema de los antiinflamatorios, sobre todo en las personas mayores, es que suben la tensión.
Es verdad.
Eso sí que
y te duele la
tensión.
Barriga.
Y entonces, a lo mejor te cures un momento la artrosis y puedes tener un ictus por la subida de tensión.
Por eso dejaron de hacerlo de 600. ¿Eh? O sea, de venderlo sin receta de 600.
Claro, hay de 400, claro. Yo lo digo claramente, los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, pues son lo que produce eso. Y resulta que un exceso de comida y un exceso de sedentarismo es lo que nos está provocando una artrosis. Entonces, en una época donde duramos más años, tenemos que hacer que esas articulaciones estén mejor.
Usted, por ejemplo, Jordi, ¿cuántos años tiene?
Yo 43, me lo va a decir, me lo va a preguntar cada semana.
No, pero muy es bien. Que Jordi es un ejemplo que, mírelo, parece un chaval. Porque
bueno,
él
chaval.
Porque él se cuida mucho la alimentación. Sí. Él, por ejemplo, vamos a comer un día una paella todos y él no come hasta hartarse, come un poquito.
No,
claro, tal,
no, no, cuando no sales está fuera, sí, pero en el día a día intenta uno...
Sí. Bueno, yo en resumen, y ya nos despedimos, quiero que la gente coma bien, que coman de todo, que no se asusten, que no hagan excesos. Y ya está. Y que recuerden siempre la comida de casa. Ojo, que cada vez estamos comiendo menos cocina cocinada. Estamos todo precocinado o llamamos al globo, a los cestos que llegan.
Sí, sí, sí.
Y eso un día se puede hacer, pero todos los días vamos a terminar con artrosis y otras enfermedades.
Que le voy a decir una cosa, que usted va el sábado por la mañana, me da igual, al Lidl, a Consum, a Mercadona, tal al que cual. Sea, a por un arreglo de cocido y ya no queda. No. Todos los fines de semana vuelan, o sea que la gente hace su puchero los fines de semana.
Fenomenal.
Tiene
fenomenal.
Que ir pronto, ya no lo pilla.
Y además así ahorra.
Se queda vacío.
Y además, si, luego voy a decir, la gente que cocina ahorra.
Por eso el voy yo no, a por el puchero.
El que no cocina cuesta un dineral, ¿eh?
Sí.
¿Vale?
Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. Hasta la semana que viene.
Nos vemos.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.